Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Niñas Bien, Niñas Bien, el podcast para las que no son niñas y mucho menos niñas bien.
Bienvenidos a Niñas Bien, el podcast para las que no son niñas y tampoco son niñas bien. En esta ocasión, este episodio es la parte 2 de Platicando con Mary Stopes, pero no crean que es el mismo día. Este es otro día completamente distinto. Nos cayeron tan bien la doctora y Teresa que las volvimos a invitar. No, no es cierto, sí es el mismo día, pero
sí nos cayeron bien.
Eso sí es cierto.
Pero ahora vamos a hablar de otro tema, que es el Papa Nicolau y la colposcopía. Hola de nuevo, ya sé que han estado aquí todo este tiempo, pero pues, o sea, por favor, preséntense y saluden.
Hola, bueno, yo soy la doctora Aida Sánchez, trabajo en Mary Stopes y pues nada, muchas gracias por otra vez darnos el espacio y poder dar más información sobre salud sexual y reproductiva, que es a lo que nos dedicamos.
Sí, justamente nos dieron esta apertura para seguir hablándoles de la palabra de la educación sexual, entonces gracias por la invitación a Mary Stopes.
Gracias por venir.
Pero entonces, bueno, ahora vamos a hablar del Papa Nicolau y la colposcopía. Primero que nada, estos dos son estudios que obviamente se tienen que hacer todas las mujeres, ¿no? O sea, nadie se excluye, ninguna mujer se excluye del Papa Nicolau. ¿Es lo correcto?
Es correcto. Toda mujer que ya inició su vida sexual o si no has iniciado vida sexual a partir de los 21 años, es importante que realices Papa Nicolau y colposcopía. Y otra cosa muy importante de mencionar, son estudios complementarios. No es que me haga uno o me haga otro, hay que realizar los dos.
¿Nos puedes decir más o menos, o sea, así rapidísimo, en qué consiste cada uno? O sea, ¿por qué son diferentes y qué detecta cada uno?
Claro. Lo recomendable es hacerlos juntos por practicidad y por menos molestia para la mujer, porque, bueno, creo que muchos hemos ido al ginecólogo y es esta parte incómoda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos colocamos, le llamamos posición ginecológica. Esto ya saben, acostaditas, con las piernas flexionadas, separadas. Y por la vagina se va a introducir lo que llamamos un espejo vaginal. Pero no se espanten, no es un espejo como tal. Es un aparato de acero inoxidable, el famoso pato. Le llaman pato porque tiene la forma del pico de un pato. Entonces entra por la vagina y al momento de que entra abre para que podamos ver el cuello del útero. El cuello del útero tiene una forma como de donita. Entonces, ¿en qué consiste el Papa Nicolau? Con un cepillito muy pequeño vamos a tomar una muestra. O sea, lo único que se llega a sentir es como si llegara a ver un toquecito. Ajá. Entonces, ese es el Papa Nicolau. Se toma esa muestra, se coloca en una laminilla especial y se manda a patología para que a través del microscopio puedan revisarse las células. Es un estudio microscópico. Y en el caso de la colposcopía, lo que se hace, el aparato se llama colposcopio, es por esto que recibe este nombre el estudio, y es como una camarita que entra y nos permite a nosotros como médicos observar a mayor detalle el cuellito del útero. Entonces, al mismo tiempo aplicamos dos sustancias que nos ayudan a ver si hay cambios, que esos cambios pueden ser normales o anormales. Y entonces, cuando llega a haber cambios anormales, nosotros ya interpretamos y a veces es necesario tomar una biopsia, que sería como tomar tantito tejido de ahí y tener que mandarlo a estudio para revisar que todo esté bien. Entonces, ¿qué es bien importante en estos estudios? Nos ayudan sobre todo a detectar cáncer cervicouterino. Va muy enfocado a esa parte.
Ok, y bueno, ¿nada más detectan eso o detectan alguna otra cosa?
No, en el caso del Papa Nicolau, incluso puede, te da niveles de hormonas, también puede detectar, depende de cómo tomes la muestra y todo, pero nos pueden hablar de ciertas infecciones. Ajá, entonces, podemos detectar algún tipo de infección y dar tratamiento, pero lo más importante es para el cáncer, porque el cáncer cervicouterino en las mujeres es la segunda causa de muerte por cáncer. Y es cáncer, el cáncer es prevenible si lo detectamos a tiempo. Entonces, estos estudios tú los debes de realizar una vez al año, como decíamos, una vez que inicias la vida sexual o cuando cumples 21 años, lo realizas una vez al año. Se tendrían que hacer antes si encontrábamos alguna lesión o algo que, alguna infeccioncita que decimos, ok, sabes que mejor en 3 meses o en 6 meses volvemos a repetir. Solamente en esos casos, si no, tiene que ser una vez al año. Y esto es para que si llegaran a haber cambios que nos fueran malignos o que nos hablaran de un cáncer, poder detectarlo en tiempo para dar un tratamiento.
Okay, y el VPH, o sea, se detecta aquí, ¿no? El virus del papiloma humano. Sí se detecta claramente el cáncer cervicuterino, ¿no? Pero en el caso de que fuera VPH, también se detecta en este estudio.
Exacto. Cuando hablábamos de algún tipo de infección, una infección por virus de papiloma humano es algo que podemos detectar. Y se ha hecho muy famoso, o sea, se menciona mucho en estos estudios, precisamente porque el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Pero en la mayoría, tiene muchos tipos de virus de papiloma humano, se les llaman serotipos. Ajá, entonces, la mayoría son asintomáticos. ¿Esto qué significa? Tú vas a tener la infección, ni cuenta te vas a dar porque no vas a tener ni dolor, ni secreción, no vas a tener nada. Entonces, aquí en estos estudios que hacemos por rutina, como preventivos, podríamos detectarlo. ¿Y por qué también es importante el virus de papiloma humano? Existen 2 serotipos del virus que provocan el 80% de los cánceres cervicouterinos. Entonces, cuando detectamos estos serotipos, estamos detectando muy en tiempo para hacer un tratamiento y evitar que se desencadene un cáncer cervicouterino. Ahora, también existen otros serotipos que son los que producen las famosas verrugas. Ajá, que ese también es VPH, pero no todos los VPH producen verrugas.
Sí, okay. Yo creo que es muy importante hablar sobre el VPH, ¿no? O sea, como sí. Que mucha gente no sabe qué pedo y es una cosa tan común, o sea,
dicen... Sí, o sea, como que todos, bueno, tenemos un chiste que en Chihuahua todos teníamos la misma cepa de VPH.
Todos contra todos.
Bueno, no, pero, o sea...
¿Eso es cierto, doctora?
Sí, porque...
La doctora también es de Chihuahua.
También es de Chihuahua. No, pero, según yo tengo entendido que hay muchas personas que tienen el VPH, pero es como algo parecido al VIH, ¿no? Que a lo mejor lo tienes, pero eso no significa que se va a convertir en SIDA, ¿no?
Sí, de hecho... Bueno, aquí también el tema del uso del preservativo cuando tenemos relaciones sexuales, precisamente porque pues nosotros podemos ver una persona muy sana y, como les decía, el VPH generalmente es asintomático y sobre todo en los hombres no produce ninguna molestia y no es que tú veas una lesión en el pene o en los testículos o en las mujeres en la vulva, en la vagina. No siempre ves una lesión, pero sí portan el virus del papiloma humano. Y, por ejemplo, este virus, los serotipos que son precancerígenos, pues no te van a generar una lesión. Cuando tienes verrugas dices, ay, qué padre, porque no es un precancerígeno. Pero los que no te producen una lesión, los que no ves, son los que te pueden producir un cáncer. Entonces, si yo no me protejo, me voy... Y bueno, este es por lo que es tan, tan común o tan prevalente la infección por VPH, porque no tenemos relaciones sexuales sin protección y ya me contagié, no sé, porque no tengo ningún síntoma y tuve relaciones sexuales con otro y ya lo contagié, uh-huh. y contagié y ya se hizo el contagio.
Y por ejemplo, ahora que dices eso de que si tienes verrugas ya la hiciste, casi, o sea, ¿qué significan los tipos que no dan cáncer? ¿Qué significan? O sea, ¿son malos o qué
tienen
pasa?
Esta infección, por ejemplo, las verruguitas, pues lo que puedes hacer, existe tratamiento que es normalmente quemar la verruguita o quitarla, que obvio tiene que hacerlo ya algún especialista, pero este tipo de virus o de serotipos no te van a producir el cáncer.
Es más, ¿verdad? Estético.
Pues sí.
Ok.
Sí, la verdad es que a veces hay lesiones que son tan avanzadas en donde... Todos los genitales externos llegan a estar llenos de verrugas. Uh-huh. Entonces, tampoco es que puedas quedarte con la infección todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo el riesgo de que sigas contagiando a más personas.
Claro. ¿Y los hombres no presentan las verrugas tampoco? O sea, ¿es más común sí. que las presenten las mujeres o
cómo? No, también los hombres pueden llegar a presentar verrugas.
Ah, ok. Qué bueno, porque dices que son asintomáticos y esos hijos de puta, o sea, ni siquiera no puedes prevenir cuando tienen BPH, cuando te van a dejar de llamar, o sea, nada, nada.
No, de hecho también nosotras somos muchas veces asintomáticas, uh-huh. Y también nosotros somos portadoras y podemos contagiar.
¿Qué tan cierto es que, porque lo he leído, pero no sé si sea cierto, de que te puede dar y luego se te quita y ya nunca te diste cuenta?
Eso es muy importante, el virus del papiloma humano no se quita. O sea, digamos que se reactiva y está en su forma pasiva. Ajá, entonces, por eso es importante detectarlo, dar tratamiento. O también puede ser que yo haya tenido un contagio ahorita y no tengo ninguna manifestación y en 3-4 años de repente empiezo con verruguitas. Uh-huh. Pero mi contagio no significa que fue ayer o antier. Pudo haber sido hace un año o hace 2 años.
Pero por eso es importante hacerte el Papa Nicolau.
Yo estoy súper informada porque en prepa expuse, porque tengo BPH.
Por la cepa de Chihuahua.
Por la cepa de Chihuahua. Yo estoy súper informada porque soy de Chihuahua. No, porque expuse una vez en prepa y me quedó súper, súper marcado.
Sí, pero bueno, a mí algo que me sorprende mucho es que incluso hoy en día, o sea, en pleno 2020, hay muchas mujeres que neta no se hacen el Papa Nicolau. O sea, neta, toda su vida se lo han hecho y eso, pues, no sé, como que está medio mal, ¿no? O sea, porque es muy, muy importante.
Y a veces es miedo o la pena, ¿no? Uh-huh. Pero yo les digo, híjole, es que son 15 minutos de molestia, pero es un año de tranquilidad.
Sí, claro.
De que estás bien. Entonces, sí puede llegar a ser molesto la colocación del pato. Yo les digo, el secreto es flojita y cooperando. Porque la vagina finalmente es músculo. Y si yo estoy tensa, me va a molestar cuando traten de... O voy a tener que hacer mayor presión para introducir el famoso pato. Entonces, relajarnos. Sí va a ser molesto, o sea, pues sí vamos a sentir que nos meten algo, pero de verdad, son 10, 15 minutos y ya es que estemos tranquilos de, ok, no tengo ninguna infección, no tengo ninguna lesión precancerígena.
Sí, o sea, imagínate que metemos cosas peores.
O sea.
Sí, o sea, imagínate que es acá, no sé, que a quién les gusta Chayanne. Muy Chayanne. Señora.
Como cuando te relajas con el dildo, así.
Sí, exacto. No, pues sí, o sea, también que iba a preguntar. Hace rato creo que lo habías dicho, pero no, o sea, no sé si hay como un tiempo en especial así de que, güey, no puede pasar tanto tiempo sin que te hayas hecho un Papa Nicolau. ¿Cuánto tiempo es?
Mínimo un año. A menos de que por indicación médica nos pidan realizarlo antes por alguna situación específica, lo hacemos antes, pero mínimo debe ser un año. ¿Por qué? Por el tiempo en el que pueden llegar a tardarse en desarrollar algún tipo de lesión que nos den un diagnóstico. Ajá. O sea, yo puedo hacerme ahorita uno y en un mes otro, pero no significa, me pude haber contagiado, pero en lo que empieza a haber cambios en las células y que yo los pueda detectar, tiene que pasar cierto tiempo.
Ya, sí, no, de hecho yo pensaba que era cada 6 meses y hay mucha gente que tiene como que la información así medio rara y yo ahí voy cada 6 meses al ginecólogo a hacérmelo. También ahorita, antes de que se me vaya, por ejemplo, digamos que a mí me contagié en BPH, ¿no? Entonces si yo voy, no sé, el día siguiente a hacerme el Papa Nicolau, ¿saldría en la prueba o tiene que haber un tiempo específico?
Generalmente hay un periodo de incubación para todas las infecciones, entonces por eso también es recomendable ya sea 6 meses o un año.
Ok, entonces no hay problema si me lo hago cada 6 meses tampoco.
No, tampoco, por eso es máximo, bueno, creo que lo dije mal, ¿verdad? Porque dije mínimo un año, es máximo un año, máximo cada año que te realices el PAP y la colposcopía.
Ok, ah, ok, ya, va.
¿Es cierto que se puede transmitir el BPH aunque uses condón? O sea, ¿como por roces o así?
Es que la transmisión del virus del papiloma humano es el contacto de los genitales. Entonces, okay. Aquí es muy importante, no es nada más que en la penetración vaya a haber un contagio. O sea, puede ser si toca el pene y toca los genitales externos y no me he puesto el preservativo, puede haber un contagio.
Sí, porque mucha gente se pone el condón hasta que ya la va a meter.
Exactamente.
Ok.
No manches, ya ni se puede fajar a gusto. No, de hecho sí, o sea, es muy importante que hablemos de esto también porque es súper común tener BPH hoy en día, sobre todo si eres de Chihuahua, como la mayoría de la gente aquí. Pero de hecho, el otro día estábamos pues platicando, ¿no? Que fue quedando, nos dijo de que, ay, nos va a venir Mary Stop, vamos a hablar con ella, no sé qué. Y estábamos viendo justo los temas, que era lo de la sábana para hacer sexo oral. Y no sé quién de nosotras las chistosas dijo, ay, ¿quién la chupa con con condón, ¿no? Y
qué aburrido.
Qué aburrido. Y Ando dijo, no, es que pueden pasar cosas, te puede dar cáncer de garganta, y nos dio una risa porque, o sea, obviamente no nos estamos burlando del cáncer de garganta ni nada, pero, o sea, fue como entendimos que ya el semen te iba a causar cáncer de garganta, ¿no? O sea, como si fuera a fumar, ¿no? Ya ni sabes qué, si fumar o chupar pitos. Pero, o sea, sí es importante que como comunicar que, por ejemplo, por el sexo oral también se puede transferir el BPH, ¿no? Y se puede convertir en cáncer también en la garganta.
Sí, también puede haber infecciones, o sea, las infecciones de transmisión sexual pues también puede ser cuando realizas sexo oral. Entonces, este tipo de infecciones también pueden generar lesiones.
Okay. Sí, claro, o sea, no...
Chúpala con condón, amigos.
O sea, sí.
Protéjanse. Gonorrea también.
Ah. A menos de que se hagan pruebas con sus parejas, ¿no? O sea, es pruebas como...
La de prueba del amor, que la sean prueba. Las pruebas de... De hecho, en Mary Stops también manejamos ¿sí? las pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual. Tenemos pruebas para clamidia, VIH,
sífilis y hepatitis C.
Y hepatitis C.
Y sí, justo muchos de los posteos que ponemos en redes, la prueba del amor no es
el tesorito.
El tesorito es, vamos a hacernos juntos las pruebas de AIDS antes de comenzar la relación.
Y luego es un poco tabú porque dices como, o sea, sobre todo personas como machistas, es como, ay, me estás juzgando, piensas que te va a pegar algo, y es como, güey, no, o sea, me estoy cuidando y te estoy cuidando a ti también.
O cuando pides condón, ¿no? ¿Por sí. qué? ¿Estás con otros?
Sí.
No, y es me estoy cuidando, ¿sí? Yo no sé con quién estás o con quién has estado tú, o sea, no conozco tu pasado, entonces.
No, a mí me tocó que, pues, cuando yo vivía la vida loca sola, yo tenía pues ahí mi caja de condones, ¿no? Entonces era como, pues fui con un güey y ya era como, ay, sí, pues estábamos acá en el faje, en el fax, como diría Jordi Rosado. Y le dije, no, pues, o sea, ¿traes condones? Y no, yo tengo, ¿no? Y me dice, no, ay, es que una niña no es bien visto que tenga condones en su casa, no sé qué. Y yo, ¿sabes qué, chavo? Ya es muy tarde, ya no hay
cerveza. Acabas de matar la pasión.
Sí, o sea, eso sí, definitivamente no, o sea, que no les dé pena, tengan los condones y pues no hay pedo.
Sí, también, bueno, yo también siempre traigo, o sea, digo, independientemente de si el güey trae o no trae, yo siempre traigo porque luego te quieren hacer pendeja, ¿no? De que, ay, no traigo,
es que no tengo,
no quiero comprar. Y yo, no, pues yo traigo, o sea.
No te hagas, tú traes porque tienes pene.
Bueno, aparte. Pero sí es, o sea, yo sí les recomiendo a las morras que también traigan ustedes, o sea, pues para que no se las vayan a chamaquear tampoco.
Sí, sí. O que les digan la puntita nada más, no,
pues, la ya contagió.
Ya nos dijo la doctora que aunque no la metas, te puede dar una infección, entonces aguas, amigos.
Sí, y bueno, también eso que decías hace rato de que muchas mujeres no se hacen el Papa Nicolau porque tienen miedo, yo creo que también porque muchos no saben realmente en qué consiste esto. O sea, yo me lo he hecho varias veces, yo creo que todas aquí nos hemos hecho Papá Nicolau, y la verdad es que, o sea, no, hay muchas que creen que va a doler, que dicen que duele mucho, lo que sea. O sea, yo de lo que me acuerdo es que no duele nada, o sea, simplemente es, o sea, lo del pato, pero como dice Olita, o sea, ya estoy me he metido peores cosas y ya, o sea, como que simplemente que, o sea, puede ser que sea como psicológico también un poquito el dolor de que pues no es una situación donde tendrías que estar pues lubricada y claro. Así flojita, ya sabes, entonces probablemente es eso.
Es importante, bueno, en el cuando colocamos el espejito o el pato, ponemos lubricante siempre para ayudar a que sea menos molesto para la mujer.
Sí, o sea, de hecho yo me acuerdo, bueno, me han hecho, es que no sé cómo se llama, no sé si ultrasonido o qué, por ejemplo, cuando me revisan lo de las ovarios, o sea, está peor esa cosa y a esa cosa le ponen hasta condón.
Es como un dildote esa cosa.
Sí.
Entonces, y le mueven así para verte los
ojos. Ay, sí, se siente horrible, no me acordaba, qué horror.
A mí también me pero sí, o sea, el Papá Nicolau se sientes como...
Sí, pero yo siempre estoy lista.
El Papá Nicolau se siente como, no sé, como un... mini jaloncito, como
sí.
un toquecito.
Ay, y no, la sí colpo, en ocasiones se puede llegar a sentir como un ardorcito cuando ponen la sustancia, pero es muy leve, muy, muy leve.
O sea, es realmente como hacerte un tatuaje, o sea, sí te duele, pero un ratito, no
y
pasa nada.
Yo creo que menos, ¿eh? Yo creo que sí duele, sí, más el tatuaje.
Alguien que no tiene tatuajes.
Alguien que tiene un tatuaje, sí. Ah.
Sí, no, es que como dicen que es un raspadito, o sea, hay mucha gente se queda con la finta de que, ay, me van a raspar ahí dentro, ¿no?
Con un rallador de queso.
¿Sabes? Es como, es con un cepillo, o sea, es como con el cepillo de dientes, las cerdas son así como,
como las del chicas que han tenido dientes. Brackets y se tienen que limpiar entre los brackets, no sé si han tenido, es un cepillito así.
Un cepillito chiquito y te, sí, más que un raspado, nada más te sacan un poquito de tejido, ¿no? Sí, y de hecho hay unos que sienten como un coliquito, creo, o sea, como nada más como si le estuvieran tirando algo. Pero, pues, o sea, yo he sentido, la verdad es que hemos sentido cosas mucho peores, o sea, es un dolor que ni siquiera es un dolor, o sea, es una molestia mínima, duele muchísimo más que te saquen un diente de leche, yo creo. Que,
o tener cólicos.
O tener un cólico normal, o sea, tener cólicos normales para las mujeres que menstruamos así terriblemente como yo.
No, y no quiero que se escuche fatalista, pero que si tienes algún cáncer, o sea, el dolor que vas a sentir no se va a comparar con a que te hagas la prueba, ¿no?
Claro,
exacto.
Siempre es importante, pues, saber cómo está el pedo ahí, ¿no?
Sí. Es que el pedo ahí. Otra vez, pinches hombres, ellos tienen todo ahí, todo se ve. O sea, y nosotras tenemos que, alguien tiene que bucear adentro de nosotras para saber si tenemos algo.
Y nos tienen que cepillar, y nos tienen que jalar, y nos tienen que meter, un condón, que diga un dildo con un condón para hacer la, el ultrasonido, ¿no? Sí,
que pero hay algo que no tienen los hombres, el clítoris.
Sí, justo. Ya, ganamos.
Bueno. Sí, pero de hecho, Olita nos iba a contar la historia.
Ah, sí. Bueno, es que yo le tengo mucho cariño al Papá Nicolau. Bueno, no cariño, no, porque en ese momento me fue muy mal, pero así se enteró mi mamá de que dejé de ser virgen, porque como ya dijo la doctora, pues te tienes que hacer el Papá Nicolau cuando empiezas tu vida sexual o a los 21 años. Pero bueno, yo evidentemente lo empecé antes de los 21 años y una vez fui pues al ginecólogo, o sea, como que era mi, no sé si mi primera vez, la verdad ya no me acuerdo, porque ya van a ser 10 años de eso, no, Dios mío.
Ay, bueno. y te emputaste cuando dije chaya.
Pero bueno, el caso es que fui con el doctor y pues obviamente le tuve que confesar que había tenido relaciones y bla, bla, bla. Y entonces el güey me mandó a hacer el Papá Nicolau. Y ya pues fui a hacerme el Papá Nicolau, entonces salí y todo, y mi mamá me habló por teléfono y le contesto y me pregunta que dónde estoy, y yo, no, pues aquí estoy en la clínica y acabo de salir del Papá Nicolau. Yo en ese momento no sabía que solo se lo hacían a las que ya tenían. Entonces mi mamá dice que, ¿cómo que? ¿Cómo? ¿Por qué el Papá Nicolau? Y yo, pues me lo mandó a hacer el doctor. Y luego, ¿qué no sabes? O sea, que ya tuviste relaciones sexuales. Ay, no, fue horrible porque aparte en ese entonces ella, bueno, tenía una amiga sexóloga, entonces como que me hizo una cita con ella, o sea, me engañó para ir a una cita con ella para que me hablara de enfermedades de transmisión sexual. Pero sí fue muy gracioso porque pues yo no sabía en ese momento que solo era para las que ya tenían relaciones sexuales.
Oye, estás como una amiga que fue con su mamá al ginecólogo y el ginecólogo le preguntó de que ya has tenido relaciones sexuales y pues está todo incómoda y dijo, pues poquitas. Pero a mí me pasó todo lo contrario. Yo fui, o sea, yo ya había tenido relaciones sexuales igual y ya vivía aquí en México. Y fui de vacaciones a Parral y mi mamá, a mí me dan cólicos horribles. Entonces mi mamá me llevó al ginecólogo para ver qué pedo. Y me dijo, marca tú para hacer la cita. Y me dijo el ginecólogo, o sea, pregunté que cuánto costaba. Y me dijeron de que 600, la pura cita y 900 con el Papá Nicolau. Entonces le dije a mi mamá de que 600 la pura cita y 900 con el Papá Nicolau. Y me dijo que no, pues tú no necesitas Papá Nicolau. Y yo, puta madre. Y no le dije nada. O sea, fue como, puta madre, ya fui a la cita, ya voy a tener que pagarla yo aparte. O sea, de que con mi sueldo de estudiambre, o sea, de que, ay, no, de que sí tuve que pagarla yo con mi dinero porque no me animé.
A mí me pasó algo como Olita. Yo empecé igual, no me acuerdo cuántos años tenía, pero ya fui al ginecólogo, yo informada, sí, tengo que hacerme los estudios, shalala, voy, hago mi cita, y habla la recepcionista de la casa, yo todavía vivía con mi mamá, pues ya tiene muchos años esto. Y la recepcionista habla para confirmar la cita, y mi mamá contesta. Entonces le dice, por favor, con la señora Teresa Herrera, y mi mamá, señorita. Y la recepcionista, señora.
¡Qué
discreta! Señorita. Y así fue como, no sé cuántos, así, señorita.
señorita. Y ya cuando llego a la casa, mi mamá, ¿cómo que ya no eres señorita? Así fue como mi mamá se enteró. ¿Y cómo perdiste la virginidad? Virgen del matrimonio. Y yo, mamá, la virginidad es un constructo social. Y mi mamá lloró, suplicó, pues ya aceptó que ya tenía la vida sexual activa, pero fue por la discusión de señora y señorita.
La virginidad no existe, son los papás, sí. Literalmente.
Literalmente, o sea, son los papás. Y eso es otro punto importante, que hay muchas mujeres que les da miedo hacerse el Papa Nicolau porque creen que van a dejar de ser vírgenes, pero en realidad nunca han sido vírgenes, amigas, lo siento mucho. No es cierto, pero sí les da miedo hacerse el Papa Nicolau como antes de haber tenido relaciones, porque a lo mejor les da miedo, no sé, que les metan algo o lo que sea, ¿no?
Claro. Como el uso de los tampones o de la copa, no, sí. Hay virginidad, es el himen.
El himen, y pues no importa si se te rompe.
Es flexible.
Sí, exacto. O sea, ay, mi himen, no. Pues, a mí me pasó, de hecho no me pasó nada de esto, o sea, estoy completamente desconectada, pero yo, pues, o sea, como mi mamá y yo teníamos esta relación de vamos a ser amigas, ¿no? Me dijo siempre, o sea, fue como que toda mi infancia me dijo, Fer, cuando pierdes la virginidad me dices, ¿no?
Entonces, tú a los 8 años.
Sí, güey. Y ya, o sea, un día, pues, perdí la virginidad, que no existe, pero, pues, o sea, empecé mi vida sexual, ¿no? Cuando tenía 19 años, y le dije a mi mamá, y resulta que no era tan mi amiga como ella creía que era, o sea, se puso súper mal y así, pero, pues, obviamente no, o sea, digo, ella, pues, son otros tiempos, ¿no? Y cuando le dije, fue que me dijo, mañana mismo te hago una cita con el ginecólogo, porque pues yo no sabía ni qué pedo, ¿no? Yo nada más cogí y ya, o sea, al día siguiente, pues, fuimos con el ginecólogo y fue como, ya tuviste sexo y mi mamá me estaba viendo así de, dile al doctor, ¿no?
Dile tú misma.
Dile, a ver si no te da vergüenza, ¿no? Y yo, sí, o sea, ¿cuántas parejas sexuales, no?
Y pues oye, ya, o sea,
sí, ella entró, o sea, mi mamá entró conmigo porque fue la que me hizo la cita, porque precisamente pues necesitábamos saber pues un Papa Nicolau y todo. Afortunadamente pues me tocó que mi mamá sí sabía y sí estaba consciente, pero de hecho hay mujeres, hay señoras que hasta ni siquiera le quieren poner la vacuna a sus hijas, sí, de contra el VPH, porque pues no, o sea, no vaya a ser. No,
si yo como los métodos anticonceptivos, no le voy a poner porque entonces es incitarlo a que vaya, sí, a tener relaciones sexuales, sí, cuando no, es prevención.
Sí, hay muchas como especulaciones alrededor de la vacuna. Yo tengo una tía que igual, su hija tiene como 10 años, yo creo que te la ponen a los 12, ¿no? La vacuna.
Desde los 9, se recomienda, okay, desde los 9 años, 9 a 14 años.
Ok, y estábamos hablando de eso y me dijo como, no, yo no se la voy a poner. Y yo, ¿qué? Y la intenté como terapiar de que no, pero ¿por qué no? Y me empezó como con un discurso súper de como, no, que tiene efectos secundarios y no sé qué. ¿Tú qué? O sea, ¿tú qué nos puedes decir de eso?
No, la vacuna se recomienda desde los 9 años. El grupo de 9 a 14 años se aplican 2 dosis de la vacuna de VPH, ya después de los 14 años se aplican 3 dosis y se recomienda hasta los 26. ¿Por qué se recomienda en esta edad?
Ya pasó.
Precisamente por las edades en las que están empezando a tener relaciones sexuales los niños. Y entonces, por ejemplo, una persona que ya tuvo VPH ya no es recomendable aplicar la vacuna. Ajá, uh-huh. Porque la vacuna lo que te hace es como, cualquier vacuna te genera anticuerpos, digamos, soldaditos que te defienden de cierta enfermedad, ¿no? Entonces, es la misma idea con esta vacuna. Si ya tuviste la infección, pues ya no te va a servir de nada, uh-huh. Por eso no se recomienda. Entonces, lo que se busca es, bueno, antes de que estés expuesto o de que tengas esa infección, lo ponemos. Piensan que es temprano, a los 9 años, pero hay niños que están empezando su vida sexual a los, uh-huh, 10, 11, 12. No es la mayoría, el promedio es iniciar como a los 17 años, pero la realidad es que sí hay niñas, pues ya les llamo niños o adolescentes, que están teniendo relaciones sexuales a muy temprana edad.
No, entonces, y hasta para protegerla, perdón, hasta para protegerla como de abuso o cosas así, que el violador te pegue algo, o sea, además de que te violaron, que todavía te peguen algo.
Exactamente, sí, es fuerte, pero la realidad es que estás protegiendo, y no es que les estés diciendo ve y ten relaciones sexuales, al contrario, es parte de la sexualidad con responsabilidad.
No, y aunque les dijeras, o sea, cuando quieran coger, van a coger así, lo único que puedes hacer es protegerlos contra este tipo de cosas, porque de que van a coger, nos consta a todas.
Exacto. Entonces, después de los 26, ya no, o sea, ya no te la puedes poner.
Sí, sí te la puedes poner, o sea, es como, sí la puedes poner, pero probablemente ya estuviste expuesta al virus y ya tienes la infección. Entonces, sí la puedes colocar después, hasta los 45 años puedes colocar la vacuna si tú quieres.
¿Y dónde puedes ir a colocártela?
Aquí puedes ir, realmente en una referencia directa no tengo información. Hay ciertos ginecólogos privados que la llegan a colocar. Nosotros en Mary Stubbs no la manejamos. No. Pero hay ginecólogos o clínicas privadas que pueden llegar a tenerla.
Sí, a mí me la pusieron, yo tenía 25 años y donde trabajaba antes, llevábamos una cuenta que era un laboratorio que tenía esta vacuna y nos hicieron como el te la descuento de la nómina y me la pusieron yo, pero tengo 25 y aún se puede. Y me dijeron sí, pero pues yo no me informé y sí me la puse. Afortunadamente hice mis Papa Nicolau y demás, y no había BPH ni nada.
Entonces no está mal que te la hayan puesto.
¿Y te protege contra todos tipos o hay algunos tipos que no?
No, lo más importante de la vacuna es que te protege contra los tipos de BPH cancerígenos.
Okay.
Eso es lo más importante. Por eso había como esta confusión de, ay, es la vacuna contra el cáncer cervicouterino. No, es la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero específicamente para los serotipos que producen cáncer.
Ok.
Ya. Y, o sea, pero por ejemplo, si tienes el virus, que yo creo que es muy importante que sigamos como hablando del virus, o sea, más a profundidad. Si tienes el virus, no es como que necesites algún tipo de tratamiento, ¿sí? O sea,
depende de las lesiones que haya. Te digo, muchos es asintomático y tú no se manifiesta y no es necesario que tengas un tratamiento. Ajá. E incluso cuando, digamos que está esta fase latente, que no está activo, no hay un contagio. Pero cuando ya hay una lesión que podría sospecharse que sea cáncer, entonces sí habrá que dar algún tratamiento. Lo primero es tomar una biopsia para mandar a patología y descartar que no sea ya un cáncer, y si fuera un cáncer, dar el tratamiento específico. Y cuando son lesiones donde dice, ah, sí, sí es BPH, existen diferentes tratamientos. Aquí ya tiene que evaluar el especialista, que puede ser, le llaman crioterapia, que es como congelar, o electrocirugía, que es quemar. Ajá, o sea, con un aparato especial, entonces, para tratar la lesión y quitar el BPH.
Ok. Y, por ejemplo, si una mujer embarazada tiene BPH, ¿lo puede pasar a su hijo?
Sí, sí puede transmitir por el parto.
¿Por cuándo? O sea, pero si la hacen cesárea, ¿no? ¿O sí?
Puede ser que haya contacto. Aquí depende mucho del procedimiento.
Ok.
Usen condón, ¿ven?
Usen condón.
Vemos.
Todo se resume a usen condón todo el tiempo, chúpenla con condón, y es más, aunque no estén cogiendo, tengan el condón puesto, uno nunca sabe. O sea, sí, la verdad es que pues no es nuestra idea como asustar a nadie ni nada, pero yo creo que mientras te hagas tus estudios y uses condón precisamente, y pues sobre todo si sabes que tienes BPH, no andes frotando tus genitales contra los de alguien más. O sea, yo creo que estamos bien con todo eso, ¿no? O sea, todo es prevención y cuidado, y pues no creo que pase a mayores.
Y para los hombres también existen pruebas para identificar BPH. Ahí ya tienen que acudir con un urólogo para que les hagan pruebas y detectar si ellos tienen.
No, okay. Y si no quieren chuparla con condón, háganse pruebas con su pareja, o sea, no, que no les dé pena o que no les dé miedo, o al revés, no se sientan juzgados si alguien les pide una prueba, porque es por seguridad nada más.
Sí. ¿Hay alguna otra duda que sea frecuente hacia ustedes con el tema del Papa Nicolau y la colposcopía? ¿O ya lo tomamos todo?
En ocasiones preguntan si con el método anticonceptivo, sobre todo los DIUs o los IUs, si se pueden hacer el PAP, y la colpo sí, sin ningún problema. Se puede colocar, se puede, perdón, hacer la probita. O sea, hay unas guías o una parte, unos hilitos que son las referencias para los dispositivos, pero el que te hagas el PAP y la colpo no va a afectar nada. O la otra, bueno, después de un procedimiento, por ejemplo, de aborto, que en la otra plática, el otro día hablábamos de aborto.
El otro día que no estoy.
Exacto. Hablábamos de aborto. Normalmente, después de un procedimiento de aborto, recomendamos esperar 30 días para hacer el Papanicolaou y colposcopía para que se desinflamen tejidos y podamos tomar las muestras.
Y no sé si lo dijimos ya en este capítulo, creo que fue en el anterior, el otro día, pero ustedes en Mary Stops realizan el Papanicolaou y la colposcopía, ¿verdad?
Es correcto, la realizamos en la clínica de la Condesa, que está en la calle de Atlixco, ahí es donde realizamos Papanicolaou y colposcopía. Y de hecho hay un precio especial,
súper especial,
para realizar los dos juntos.
Sí. 750.
¡Qué los barato! Voy a ir.
Súper sí. Bien. No, no, sí, es importante también saber eso, ¿no? O sea, mucha gente ni siquiera sabe ni cuánto cuesta ni nada y hasta tienen miedo como de preguntar sí. De qué hay, no para qué, ya sabes. Uh-huh. Otra cosa, creo que no lo he preguntado, igual y sí, pero soy muy dispersa. Cuando ya la mujer tiene la menopausia y eso, ¿se sigue haciendo el Papanicolaou?
Sí, el Papanicolaou se tiene que seguir haciendo. De hecho, ya ves que te comentaba que también hay detecta como ciertos niveles de hormona y todo. Entonces, sí, se tiene que seguir haciendo el Papanicolaou. Mientras la mujer tenga el cuellito del útero, hay que realizarlo. Para identificar que no haya cáncer. Hay mujeres a las que les llegan a quitar el útero completamente y pues quitan el cuello. Entonces, bueno, ese sería el único caso en el que ya no está recomendado realizarlo.
Ok. Uh-huh.
A mí ahorita me entró una duda. Ahorita que dijiste que te lo hacen a partir de que tienes relaciones sexuales o a los 21, o sea, ¿significa que te puede dar sin tener relaciones sexuales?
Lo que pasa es que recuerda que no es nada más para detectar BPH, okay. Es para detectar otro tipo de infección de transmisión sexual. Y el cáncer también se puede dar por otras razones, no todos, te digo, el BPH causa el 80% de los cánceres cervicouterinos, pero hay un 20% en donde hay otros factores. Y estos estudios nos ayudan a identificar lesiones que puedan ser precancerígenas o cancerígenas.
Okay, claro.
Entonces, por eso se recomienda.
Ok, ya. Sí, es que sí es confuso, como claro. Que no nos explican muy bien en qué consiste cada cosa y así.
No, otra y vez, de la hecho, educación sexual.
Otra sí. Vez la educación sexual. Y de hecho, a mí cuando me han hecho los Papanicolaou, los estudios, siempre es como, bueno, te vas a hacer el Papanicolaou, ni siquiera me explicaron, o sea, qué pedo. Y aparte es como, bueno, me van a llegar tus estudios y yo te marco si encuentro algo, pero nunca me explican. Entonces realmente claro. Siempre es como un gran signo de interrogación para mí, así de. Wey, pero no, ¿qué
y a
pasó?
Veces te puede dar referencia, el mismo Papanicolaou te da referencia de ciertas bacterias que se llegan a encontrar o celulitas en donde no tienes que hacer un tratamiento así de una crioterapia o algo, pero sí tienes que dar un antibiótico y porque es una infección común, ¿no? Entonces das óvulos o alguna receta de este
tipo. Cuando hablas para agendar y así te dicen, no tengas relaciones sexuales, ¿no? O sea, siempre te dicen como que tres días antes o dos días antes no tengas relaciones sexuales.
Y que no estés en tu periodo menstrual. Esto es muy importante porque si no las muestras se pueden alterar. Recuerden que lo que se hace con el Papanicolaou es como tomar tejidito, entonces si no en el microscopio solo se van a ver los espermatozoides, uh-huh. Entonces pueden interferir,
oh my God.
pueden interferir con la muestra, ¿no? Entonces por eso recomendamos, tiene que ser mínimo tres días que haya terminado tu periodo menstrual y tres días sin haber tenido relaciones sexuales y también sin haber introducido ningún tipo de óvulo.
Sí, a mí me pasó que llegué con la gine y así de, ¿cuándo tuviste la última relación? Y yo, ayer. No, pues no
puedo. Ahorita.
No puedo, sí, entonces ya me mandó a la casa.
Sí, exacto.
Es justo sí. Lo que le pasó a Olita, puro meco.
No, y lo de tres días después del periodo sí es importante, porque esto lo aprendí hace poquito, por eso lo voy a decir. Pero, o sea, después de, o sea, antes de tu periodo, ya ven que te sale como un, pues no sé qué es, como una mucosidad o algo así, ¿no? Entonces, esa mucosidad también sale después del periodo, o sea, no digo, no tanto tiempo, pero eso también, o sea, como que te impide, ¿no?
Es que sí contamina la muestra y de hecho, en ocasiones tú ya no tienes como el sangrado como tal, pero cuando tomas la muestra, lo único que sale se llaman eritrocitos, que son las células de la sangre, uh-huh. Y entonces te contaminan la muestra y ya no puedes ver realmente el tejido.
Mm, ok.
Y si la mujer tiene una infección de hongos o candidiasis o...
Ahí sale en el Papá Nicolau. Eso sí no impide que tomes la muestra. De hecho, también te ayuda para ver si es necesario, para ver si hay alguna infección específica. Te confirma muchas veces la cándida. Ya cuando es otro tipo, sospechas de otro tipo de infección, como clamidia, alguna otra, ya mandas a hacer algún cultivo del moquito o de la secreción para ver si es otra bacteria en específico.
Okay. ¿Cómo cuántos días tarda en dar los resultados? Porque ya ves lo de eso que te marcan y así.
Ah, del Papá Nicolau. Pues es que ahí sí va a depender mucho del proveedor o de cada médico. Nosotros en Mary Stops tardamos máximo 5 días.
Ah, súper bien.
Porque tienen que recoger la muestra, se va a patología, regresa y ya lo...
Pero esa es la del BPH, ¿no? La de cuerpo es inmediata, lo que ves.
Ah, la de Papá Nicolau es la que se tarda 5 días. Sí, la cuerpo es inmediato que te dan los resultados. Te dan, de hecho, como fotitos de del cuellito del útero y ahí con las sustancias y te deberían de explicar si ya hubo alguna reacción o algún cambio. De hecho, en la colposcopía, ya ven que les decía que introduces la cámara y hay una pantalla y tú puedes ver lo que está haciendo el médico, y lo ideal es que te esté explicando: este es el cuello del útero, voy a poner esta sustancia, mira, no hay cambios, si hubiera cambios malignos lo que vamos a ver es esto, y es como tendría que hacerse el procedimiento.
Oye, a mí no me gusta ver, me da cosa, me ¿sí? siento horrible como estar consciente de mi cuerpo, o sea, me da horror.
Pues creo que ya es todo. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias por estar prestando su tiempo a dar esta información, que la verdad es que sí hace falta. Como decíamos, la educación sexual en México es prácticamente nula y pues está chido que ahora podamos hacer estas cosas, ¿no?
Sí. Sí, y ojalá que después podamos hacer otros capítulos de otros temas interesantes, porque sí hay mucho de qué hablar todavía. Y... bueno, y a los que nos están escuchando, vayan al ginecólogo, por favor, o ginecóloga, porque sí es muy, muy importante, o sea, estar yendo, pues, seguido, ¿no? O sea,
regularmente,
sí, o sea, porque no nada más por el Papá Nicolau, vayan una vez al año, o sea, no...
O vayan con nosotros a Mary Stops. Ahí, muy importante con tu anécdota, Fer. Nosotros no preguntamos cuántas parejas sexuales han tenido.
Ay, sí, ¿por qué te preguntan eso? ¿Qué les importa?
La verdad, fíjate que es parte de la historia clínica que te marcan en medicina, pero nosotros en Mary Stops es como... O sea, ¿qué te va a cambiar que hayas tenido 7, 15, 20 parejas? Y es súper incómodo que de pronto en ocasiones cuando van a consultas de métodos anticonceptivos van con la pareja. Oye, yo no le voy a preguntar en frente de la pareja. Entonces, vayan con nosotros. Nosotros no las metemos en aprietos.
¿Nos pueden dar otra vez sus números de contacto por si no escucharon el episodio anterior?
Es el contact center es el 55-55-43-0000, porque ya
son 10 dígitos, sí.
Y la página web es www.marystops.org.mx, y no importa, o sea, dudas o agendar o lo que sea, pueden llamarnos o escribirnos.
¿Se puede agendar cita directo de la página?
No, aún no, ya estamos implementando eso.
Pero en la página también tenemos el WhatsApp y el número de WhatsApp, y nos pueden escribir por WhatsApp.
Sí, porque también somos millennials y no nos gusta hablar por teléfono.
Ya estamos a punto, ¿verdad? De que puedan incluso agendar sus citas por...
¿En Facebook también se podía antes o no?
Antes se podía agendar por Facebook, pero ya no. Ahorita nada más es el WhatsApp, ese sí me lo sé también.
A ver.
Es el 55-78-70-20-11. Ese es el WhatsApp.
Igual les vamos a poner todas las redes de Mary Stops en nuestros posts de Instagram y de Twitter.
Sí, aunque no se pueda agendar por las redes, pues les damos toda la información. Uh-huh. O sea, sí contestamos a todas las preguntas o los referimos luego al contact center si algo no sabemos, porque en el contact, además de que hay asesores, hay médicos. Entonces,
súper.
Okay.
Cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Sí, y a los que nos están escuchando también, si hay algún otro tema que quisieran que habláramos con Mary Stops, estaríamos encantadas de volverlas a tener en Niñas Bien, la verdad. Ha sido muy, muy bueno todo esto. Y pues gracias por escucharnos otro episodio. Nosotras fuimos Niñas Bien. Yo soy Fur.
Abuelita del Tamar.
Y una fanta porfa, y síganos en nuestras redes, que son NinasBienMX en Twitter y Instagram, y Niñas Bien Podcast en YouTube.
Y recuerden que estuvimos con la doctora Aida Sánchez y con Teresa Herrera.
De Mary Stops.
Mary Stops. Gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Bye. Usen condón.
Usen condón.
Aborten.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.